Estamos nuevamente en contacto, después de algún tiempo, con Ezequiel Moscoso, con el tío de Catherine, precisamente para charlar sobre esto. Ezequiel, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por este contacto con Radio Nacional Bahía Blanca.
Hola, no, muchas gracias a ustedes por llamar y bueno, buen día. Primero, quería hacer una aclaración.
Por favor, por favor.
Este fiscal Piotti, si bien pertenece a Azul, pero está en Tandil.
Está en
la Fiscalía de
exacto.
Tandil.
Uh-huh.
El fiscal general es quien está en Azul.
Uh-huh. Ahora
bueno,
sí.
Nosotros en esta semana, no, la semana pasada recibimos la muy muy mala noticia de decir que el fiscal nos archivó la causa, porque dice que la causa va para todos lados, que dice mucho, pero al final no dice nada, que no hay elementos probatorios como para poder imputar personas. Nosotros, aparte de la causa de Catherine, también tenemos la causa número 2, que es la causa que en la cual nosotros denunciamos a distintos funcionarios de Montehermoso, policías, uh-huh, y a los fiscales de Bahía Blanca, obviamente, ¿no? Bueno, las dos causas pasaron a archivo. Realmente pensamos que este año ya iba a haber imputados porque la causa está muy avanzada, ¿no? Hay muchos elementos probatorios. Yo digo lo contrario de lo que dice el fiscal, pero no es porque lo diga yo, sino por lo que dice la causa.
Claro.
Creo que si vos le decías o le mostrás la causa a una persona o un nene de 12, 13 años, te va a decir que si no está la policía o si no está el gobierno Montehermoso metido en el encubrimiento, esto ya hubiese salido. Pero aparte hay muchísimas cosas más. Tenemos el último testigo que declaró, declara que él la ve a Catherine caminar y que de repente pasa el auto, un Toyota Corolla, que pasa el hermano, el auto del hermano del intendente, y de repente a Catherine no se la ve más. Y después aparecieron todas las cámaras. Después tenemos a un fiscal como Foglia, que hoy es camarista, uh-huh, que el viernes, el día antes a que después aparezca el cuerpo de Catherine, sale a decir que Catherine estaba en Neuquén, que mandaba saludos, que no quería volver. Nunca el fiscal aclaró por qué dijo eso y hoy es camarista federal. Entonces creo que con la justicia estamos bastante, bastante para atrás, porque creo que hay muchas cosas. Podemos estar hablando dos o tres días seguidos de la causa de Catherine. Hay muchísimas cosas, hay un montón de cosas que dan para que se sepa la verdad. Pero bueno, obviamente no pudieron meter más perejiles, como han querido meter a Dayana, como han querido meter a Canini, a Josué, a Pemo. No han podido meter a todos esos, pero tampoco investigan a donde tienen que investigar. Nosotros nunca, hace 8 años casi esto, uh-huh, nosotros nunca cambiamos la versión. Y yo sería muy irresponsable si yo diría fue fulano de tal sin saber. Y yo realmente digo lo que dice la causa, y la causa dice que sin el encubrimiento de ellos esto no se podía haber hecho. Sin el encubrimiento del poder político, de la policía y de la justicia de Bahía Blanca, de todos los fiscales de Bahía Blanca que estuvieron en la causa de Catherine, salvo el fiscal Don, ¿no? Uh-huh. Después los demás, ninguno hizo nada por la causa de Catherine.
Ezequiel, a esta altura y con al menos lo que sería esta decisión tomada por parte de este fiscal y de este juez, ¿hasta qué punto ustedes pueden efectivizar un reclamo, presentar un pedido de impugnación, de rechazo, bueno, ante esta situación y a dónde piensan ir?
Nosotros ya lo pedimos, obviamente le mandamos al fiscal general, pedimos el pedido de este archivo, y seguramente se lo van a dar al fiscal de Azul. Pedimos también en el apartamento de este fiscal, porque creo que hay elementos contundentes. Ya te digo, una cosa es hablar en 5 minutos y explicarte, pero parece que fuera una película lo que está contando.
No, es tremendo, sí.
Pero acá hubo policías que vinieron y que hacían borrarle fotos días antes que aparezca el cuerpo a otros policías que venían a trabajar. Hubo gente, o sea, policías que estaban encargados de comandar todo para que apareciera el cuerpo, y venían los investigadores y les decían que si salían de la comisaría los iban a sancionar. O sea, claramente no tenían que investigar. O sea, yo creo que está recontraprobado el accionar de la policía con el accionar del poder político de Monte. Y la fiscalía, que tanto la de Bahía como ahora la de Tandil, para atrás, ¿no? Creo que nadie se quiere pisar la quintita de ellos, porque hay que investigar a los fiscales. Y realmente creo que con la causa de Caterín, esto ya tendría que haber salido. No obstante, nosotros lo que pedimos es el apartamiento de este señor fiscal, y bueno, que nos desarchiven las dos causas. También estamos intentando poder hablar con el procurador, con el señor Julio Contreras, y obviamente que seguimos luchando para poder entrar a la Corte Interamericana. No es fácil, pero bueno, creo que la causa, si la ve alguien con dos dedos de frente y que no tenga ningún interés político, ningún interés en que esto no se sepa, esto tiene que salir.
Ezequiel,
muy evidente.
Ezequiel, mencionaba usted por allí, para ponernos un poquito en marco histórico de la región, mencionaba recién usted al intendente, y que también un familiar suyo, un hermano, había sido visto en la previa a la desaparición de Catherine en el sector. Sí. ¿Quién era el intendente en ese momento? Recordemos.
El intendente, que hoy es intendente, Marco Fernández. Uh-huh. Hoy está de intendente interino, pero siguen todos con la misma impunidad y el mismo poder de siempre, ¿no? O sea, porque en su momento él era intendente en 2015. Uh-huh. Y ahora está de intendente nuevamente como interino, ¿no?
Exacto. ¿Y la persona a la que usted menciona, el hermano de él, está viviendo allí en Monte, sigue estando allí?
Sí, sí, es el mismo dueño del boliche que fue Katy el día que desapareció. Estamos hablando de Martín Fernández, ¿sí? No hay uh-huh. problema. Porque eso está todo escrito en la causa, y nosotros creemos que fueron ellos junto con los Patovica, y que obviamente el intendente, con el poder político y la policía y eso, encubrieron. Uh-huh. Eso es lo que decimos nosotros. Yo lo vengo denunciando hace un montón de años. De hecho, lo pongo todos los días en el Face, que es lo que nosotros denunciamos.
En función de esto, así como usted lo viene planteando ahora, y recuerdo haber hecho nota en otras ocasiones que también lo mencionaban, ¿les está generando a ustedes, a todo el entorno de Katy, a toda la familia, amigos, algún tipo de inconveniente? ¿Están recibiendo ustedes algún tipo de presión, de amenaza o de situación que pueda llegar a comprometer en algo la integridad de ustedes?
No, obviamente que yo... No, o sea, a ver, acá en Montehermoso es un pueblo de 8.000 personas, que el 70% vive del gobierno de Montehermoso. Entonces, en un pueblo de 8.000 personas, que por ahí cuando marchemos 12, eso está a las claras lo que te dice, ¿no? Uh-huh. Porque directamente a la familia no le van a hacer nada. Ya nos hicieron el daño que nos hicieron, pero obviamente sí, hablar de Caterina en Montehermoso es mala palabra. O sea, pareciera que todo el mundo piensa que nosotros estamos haciendo política, y a mí no me interesa ningún gobierno político, porque yo fui a ver a Alberto Fernández, como fui a ver a María Eugenia Vidal, a Ritondo, a cualquiera, y nadie me dio una solución.
Entonces, recuerdo inclusive hace unos años a pie la travesía que realizó desde allí, desde Monte hasta, claro, la ciudad de La Plata. ¿Eso también, en qué año también fue?
Eso fue en plena pandemia, creo que fue en 2020, por ahí.
Claro, sí, por eso.
Pasó, o sea, lo de Facundo Astudillo Castro.
Exacto, sí, o sea que hasta eso incluyó, hasta tamaño sacrificio, como para también exponer este caso a la luz, no solamente aquí en nuestra región.
Claro, no, es que realmente nosotros realmente este año pensamos que ya íbamos a tener imputado, y que por ahí el año próximo iba a haber juicio, se iba a llevar a juicio la causa, Porque acá lo que hay que saber es que nosotros tenemos en claro que no vamos a recuperar más a Katy, ¿no? Pero lo que hay que saber también es que convivimos con asesinos, convivimos con encubridores, y no estamos exentos de que esto no pueda llegar a pasar. Ojalá no pase nunca más, pero...
No, seguro, cosa, pero además saber por qué ella, qué fue lo que pasó, por qué ella, una chica tan jovencita que no se metía con nadie, que no Exacto. generaba este inconveniente, que no había ningún problema con ella, precisamente porque ella, ¿no?
Creo que fue una chica muy vulnerable, que no accedió a lo que ellos le pedían, y recuerdo de la manera que la mataron, ¿no? Le uh-huh. pegaron un golpe de atrás, uh-huh. la desmayaron, hicieron un pozo y la enterraron, y la nena se muere por sepultamiento, ¿no?
Claro.
La enterraron viva.
Sí, sí, fue espantoso.
Tuvieron una semana escondiendo el cuerpo, y después un poco más y la meten a 20 metros de mi casa. Uh-huh. Así. Y tratando de echarle la culpa a Canini.
Exacto.
A Josué, que después se suicidó o lo suicidaron, uh-huh. no se sabe.
Sí.
Y bueno, han querido, lo único bueno es que no han podido plantar más perejiles, ¿no? Porque a ese chico, que a esta persona que fue a declarar, después lo quisieron imputar a él, el que declaró que el auto del hermano del intendente pasó por ahí y que después desapareció Katy. Lo quisieron este mismo fiscal lo quiso investigar a él y lo quiso imputar a él. Entonces, claramente, si vos querés investigar como realmente corresponde, tenés que ver todo lo que hay. Y hay muchísimos elementos probatorios, porque también están las amenazas en los primeros días de un Bora Gris que amenazó a los inspectores. Hay otra amenaza en un handy que estuvo en el centro de monitoreo, diciendo que había una bala de 9 milímetros para las personas que digan algo de lo que pasó esa noche. Sí. Muchísimas cosas hay. Entonces, pues decir, no, bueno, parece una película lo que está diciendo, pero realmente es la realidad. Y no estamos hablando del conurbano moranerense, estamos hablando de Montormoso, un pueblo que en ese momento seríamos 6.000 o 7.000 personas. Y tampoco fue que pasó en verano, pasó en mayo.
En mayo, así es. Ezequiel, estaremos al pendiente, por supuesto, junto a ustedes, aguardando entonces la decisión de la Fiscalía General de Azul, a ver qué decisión toma respecto de esta situación, ¿no?, que ha generado el fiscal de Tandil. Así que nos comprometemos a seguir junto a ustedes, y en cualquier momento, ni bien surja una novedad, desde aquí nuevamente nos estaremos contactando, si les parece.
Bueno, le agradezco mucho y muchísimas gracias. Y bueno, gracias por hacerse eco.